Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE avanza en este sábado marcado por el predominio de sol en casi toda España y que es el preludio de cambios en el tiempo. A partir de mañana, lluvias y más frío que podría dejar nieve en la primera parte de la próxima semana. Esto es lo normal en un invierno que hasta ahora ha venido más cálido de lo habitual, con temperaturas por encima de la media. Bueno, son las casi las 7:01 y la secretaria de Estado de Igualdad, que es Ángela Rodríguez Pan, que gana 120.000 euros brutos al año, sigue en su puesto. No es que sorprenda, no es que tuviéramos alguna duda de que Pedro Sánchez no iba a forzar su destitución, pero conviene recordarlo porque en las últimas horas se han revisado a la baja un buen puñado de sentencias que, cumpliendo la ley del solo sí es sí, benefician a violadores y pederastas. Ya sabemos que este tema, que delincuentes sexuales de todo pelaje salgan a la calle, le hace mucha gracia al equipo de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.
De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan...
Cientos, miles.
Bueno, los datos, soleadas. La realidad, no son precisamente para descojonarse en nuestra propia cara ni en la cara de las mujeres violadas, abusadas o acusadas sexualmente. En total, desde que entró en vigor la ley Montero, que es también la ley Sánchez, se han beneficiado 181 violadores, de los que una veintena están ya en la calle. Este es el dato, esta es la realidad. ¿Quién es uno de los que se puede beneficiar próximamente, que no está incluido en ese dato todavía? El exmarido de Mónica Oltra. Es vicepresidenta valenciana en el gobierno del socialista Ximo Puig. El condenado se llama Luis Ramírez Icardi. Trabajaba como educador en un centro de menores y abusó de una niña. Una situación que, por cierto, intentaron tapar desde el primer momento desde el departamento que dirigía entonces Mónica Oltra. El exmarido de Oltra fue condenado a 5 años de prisión por un delito de abusos sexuales. Aunque la sentencia del Supremo es firme, está pendiente de un recurso de casación para repetir el juicio. La novedad es que, en cumplimiento de la ley del solo sí es sí, el alto tribunal ha ofrecido al exmarido de Oltra la posibilidad de que adapte su recurso a la nueva norma. Será un caso más, si es que termina por rebajarse su condena, que se añadirá a esos cerca de 200 que ya se han revisado a la baja. Hay casos de todo tipo. Uno de los últimos nos lleva a Valladolid. Es un caso especialmente repugnante porque va a beneficiar a un hombre que fue condenado por distribuir vídeos de violaciones de bebés. Se le rebaja la pena de 6 a 5 años de cárcel. Y de casos como este es de lo que se ríe Ángela Rodríguez Pam. No es la primera vez que la secretaria de Estado de Igualdad protagoniza una polémica, pero esta se le ha ido de las manos y ha salpicado de forma muy directa al ala socialista del gobierno. Esa parte del Ejecutivo, lejos de forzar la destitución de la número 2 de Irene Montero, que es lo que tenía que haber hecho, se ha limitado a presionar para que se disculpara. Primero Pan dijo que era una manipulación de la extrema derecha, de la ultraderecha. Y luego las disculpas han llegado en la televisión pública gallega, pero sin ningún convencimiento.
Cualquiera mujer que pueda pensar que intentar aliviar o dano que sufrimos por los ataques de la extrema derecha, falando con esto de cierta ironía, pido yo de verdad disculpas.
Todo es manipulación, pero pido disculpas. Pues o una cosa o la otra. Las dos no son compatibles. De aquí al final de la legislatura, esto es evidente, Pedro Sánchez va a tener que tragar con muchos desmarques de todos sus socios, no solo de Podemos. Todos van a querer marcar distancia, aunque hayan sido un bloque inquebrantable durante todo el mandato. Pero las elecciones obligan a ser ya sujetos independientes. Y uno de los asuntos que va a seguir acorralando al gobierno va a ser la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación. ¿Quién le va a poner en un brete mayor? Por los separatistas catalanes. Sánchez creía haber dado por finiquitado este asunto, cediendo de manera evidente a sus pretensiones, haciendo un código penal a la carta de los que intentaron dar un golpe el 1 de octubre de 2017. Ese era su deseo. Llegar a las elecciones de mayo y a las generales de final de año, con este incendio, si no extinguido por completo, sí al menos controlado. Y no lo puede dar por finiquitado porque se ha abierto un debate judicial en torno al delito de malversación. Ese debate implica si la modificación de la tipificación penal puede beneficiar a los condenados por el intento de golpe de 2017. El juez instructor, que es Pablo Llarena, ya ha dicho que no. Que no se puede aplicar la rebaja de este delito de malversación a Puigdemont y al resto de fugados que todavía no han sido juzgados. Que no pueden tener una rebaja automática de las penas. Ahora hay que ver lo que dicen los fiscales del Supremo y la sala de lo penal del tribunal, que es la que condenó a Junqueras y compañía. Si siguen en la misma línea de lo que ha manifestado el juez instructor de Llarena, se truncarían los planes del gobierno. Y esto lleva a los ministros, lo que lo hacía de manera más evidente era María Jesús Montero, a tirar de argumentario. Que la convivencia en Cataluña está ahora mejor que hace 5 años.
Que el procés se ha acabado, que la justicia administre justicia y que la política lo que haga es promover los marcos legales para conseguir los fines que cada momento se propone, en este caso el de la convivencia en nuestro país.
La pregunta que hay que hacerle a Montero y al resto del gobierno es ¿qué pasará cuando dejen de ceder a las exigencias de los separatistas? Cuando dejen de darles todo lo que piden. En todo caso, es evidente que si Puigdemont no tiene claro que va a evitar la cárcel, no va a volver a España. Y eso desmonta el mantra de la desjudicialización de la política que el PSOE intenta regalar a Esquerra y al resto de separatistas. Vamos con la polémica que se ha montado en torno a la nueva propuesta de medidas pro vida que ha realizado el gobierno de Castilla y León. Es verdad que el debate llega en el comienzo de un ciclo electoral que lo contamina absolutamente todo. Por eso conviene ir al detalle de lo que han anunciado. Lo que ha hecho el gobierno de esta comunidad es implementar un protocolo que amplía las opciones para las mujeres embarazadas. Es decir, que en vez de ofrecer el aborto como una solución, abre el abanico de opciones. Ofrece más información. ¿Cómo? Básicamente por 3 vías. Las ecografías 4D... que ofrecen una visión muy real del bebé, el sonido de los latidos de su corazón y una adecuada atención psicológica. Cuesta comprender el lío que se ha montado y las críticas completamente desproporcionadas por parte de los socios del gobierno central. ¿Tanto miedo le tienen a escuchar los latidos de un bebé? Porque esa es la clave de todo. Se podrá discutir si los médicos deben tener la opción de ofrecer estas alternativas o deben estar obligados, como defendía este jueves en 13 el vicepresidente de Vox.
Es una medida en positivo, que va a ser obligatoria para los médicos ofrecerla, pero que va a ser voluntaria para las madres gestantes. Por lo tanto, no hay ninguna restricción de ningún tipo de derechos y lo único que pretendemos es en positivo pues poner herramientas al servicio de los médicos y de los padres para que si alguno tiene aún dudas, pues que podamos salvar a algún niño y que efectivamente no haya tantos abortos en Castilla y León.
Obligado para los médicos, opcional para las mujeres, insistía el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García Gallardo. Esta cuestión terminológica parece estar detrás de la distancia que ha marcado en las últimas horas el consejero de Sanidad de la región, que es Alejandro Vázquez, del Partido Popular, y que en COPE introducía este matiz.
Y garantiza el cumplimiento de la ley en todos sus extremos. Y por lo tanto yo siempre, y hay que dejar muy claro, que tanto los protocolos, sobre todo, que no es una obligación legal, no puede ser de otra manera, queda siempre puesto en primer plano la voluntad de la mujer.
En fin, como te decía, la cercanía de las elecciones hace que este debate se afronte con trazo grueso, pero lo que hay de fondo, lo que ha escocido de esta propuesta, es que se atreve a salirse del marco de lo políticamente correcto. Se atreve a poner el dedo en la llaga. El verdadero derecho es a la vida, el primero de todos. Hay más noticias en este sábado 14 de enero y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. disparados.
El dato definitivo del IPC de diciembre confirma que la inflación se ha moderado hasta el 5,7%, pero los alimentos son un 15,7% más caros que hace un año. Es el mayor repunte de la serie histórica.
Aplazado.
El ingreso en prisión de Griñán por el caso de los ERE. La audiencia de Sevilla esperará a que el expresidente de la Junta termine sus sesiones de radioterapia para pedir un nuevo informe a los forenses.
Soledad.
Ucrania y Rusia siguen ofreciendo distintas versiones sobre la toma de esta ciudad de Donetsk. El Kremlin mantiene que se ha hecho con la localidad, lo que supondría su primera victoria en 6 meses.
Asalto.
La fiscalía pide investigar a Bolsonaro por incitar a sus simpatizantes a tomar las instituciones brasileñas a principio de esta semana. Ahora el Supremo deberá decidir y mientras no se descartan nuevas detenciones en el país.
Y Perú.
Al menos 21 personas han muerto en la última semana de protestas. Ya hay más de 300 detenidos y se siguen sucediendo las dimisiones, por lo que la presidenta Boluarte está renovando su gabinete.
Así llegamos a las 7 y 11. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
54.594. 54594. Serie 38038.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a esta hora de la mañana con un asunto que conoces perfectamente, que lo sufres a diario. Los precios siguen subiendo, es verdad que lo hacen con algo menos de fuerza que con la que lo hicieron en el verano, cuando llegamos a cifras de 2 dígitos. En diciembre el IPC escaló hasta el 5,7%, pero con la inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, como es la energía o los productos frescos, en el 7%. Pero es que además el precio de la cesta de la compra sigue imparable. Ahora mismo el precio de los alimentos ha crecido casi el 16%. Máximo histórico, tasa más alta desde enero de 1994. Lo que más se ha incrementado, el azúcar, la leche, el pan y el aceite de oliva. Marta Ruiz.
Los alimentos no dan tregua y anotan el mayor repunte de la serie histórica, subida del 15,7% en diciembre con respecto al mismo mes del año anterior. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro ACOPE.
Las presiones inflacionistas, que parecía que en los meses de agosto, septiembre y octubre se habían moderado, da la sensación de que en noviembre y especialmente en diciembre se han vuelto a intensificar, especialmente en lo que se refiere a los alimentos, que son los componentes de la cesta de la compra que con diferencia más se han encarecido en 2022.
Casi la mitad de los alimentos y bebidas no alcohólicas que recoge el Instituto Nacional de Estadística suben por encima de la media. Solo el azúcar se incrementa en un 50%, un 37% en el caso del pan y la leche, un 30% de los huevos y un 35% del aceite de oliva. Aún no se nota la bajada del IVA en los alimentos ni la eliminación de la bonificación de los carburantes, que siguieron retrocediendo en diciembre, al igual que la electricidad, un 30% más barata que hace un año. El IPC subyacente, que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, volvió a crecer hasta el 7%, por encima de ese índice general que está en el 5,7%. Son precios enquistados que va a costar más embridar.
Lo de la cuesta de enero, aun siendo un topicazo, este año cobra especial relevancia y aquí cada uno se amolda como puede. ¿Podemos hacer algo para amortiguar ese impacto? En la mañana del fin de semana de COPE se lo voy a preguntar a Francisco Joaquín Cortés, que es profesor del doble grado en Administración y Dirección de Empresa y Finanzas en UNIR. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio, buenos días.
Bueno, pues aquí hay que ser conscientes de una situación. Las familias llevan soportando prácticamente todo 2022 una subida de precios que no va ni de lejos en la misma relación con la subida de los salarios. Conclusión, 6 de cada 10 españoles tienen que recurrir a los ahorros para hacer frente a los gastos de este mes de enero. ¿Podemos hacer algo? ¿Se puede cambiar, no sé, hábitos de consumo?
Bueno, la verdad es que, como bien decía, estábamos en la cuesta de enero más compleja de los últimos años, incluidos los años de la pandemia, aparte de la tasa de inflación, que como todos sabemos pues se desbocó el año pasado. Es verdad que está remitiendo, pero aún así todavía los mecanismos establecidos por el gobierno, básicamente la reducción del IVA en los productos más básicos, pues todavía nos ha dejado sentir por parte del consumidor final. De hecho, para que os hagáis una idea, como tú decías, los precios de los alimentos han subido, pero pensad, por ejemplo, que en el caso de los agricultores, por ejemplo, la renta de los agricultores ha bajado, es decir, que realmente una gran parte de ese incremento de precios se queda en la cadena de distribución. Dicho eso, respondiendo a lo que me planteabas, pues fundamentalmente yo creo que tenemos que hacer cosas, porque francamente, si no, ante la subida también del Euribor y de los tipos de interés, sobre todo para aquellas familias que están hipotecadas a tipo de interés variable, pues aún así se le complica aún más las cosas, porque están viendo que su hipoteca, la cuota de su hipotecaria, pues crece y hasta a 150 euros mensuales adicionales de media, lo cual quiere decir que, como tú bien decías, pues al final las familias están tirando de los ahorros. Necesariamente algunas de ellas que no tienen ahorro porque no han tenido oportunidad de ahorrar por las circunstancias, como tú bien decías, los salarios no se han reflejado, no se han indexado a la inflación, pues lógicamente, aparte de no tener ahorros, pues tienen que tirar de préstamo, y al final eso puede generar pues una situación aún más compleja si no se planifica bien los gastos y demás. Yo creo que la solución está en planificar bien los gastos, intentar eliminar pues sobre todo aquellos gastos que se consideran más superfluos, salvo aquellos, por ejemplo, que están relacionados con la salud, la formación, la educación y la calidad de vida, y sobre todo la alimentación. No hay que olvidar también la alimentación, salvo esos temas, yo creo que hay que planificar y sobre todo revisar, por ejemplo, los extractos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito o incluso los tickets de la compra del supermercado, pero a posteriori, con objeto de ver realmente qué gastos, porque a posteriori se ve muchísimo más claro qué gastos son prescindibles en el acierto de la compra.
Estamos hablando de microfinanzas, ¿no? Entiendo que cuando hablamos de micro es la economía del oyente que nos escucha hasta ahora o la mía. Y en esa sostenibilidad que todo hogar exige entre lo que ingresamos y lo que gastamos, hay una previsión. Y es lo que le quiero preguntar sobre la previsión de precios, que es lo que más está alterando la microeconomía, la de los hogares. Previsión en cuanto a evolución de los precios para este 2023.
Bueno, la previsión, es verdad que, por ejemplo, los precios de cara a este año, que ya llevamos 15 días de año, los precios probablemente tiendan a remitir, es verdad, el IPC en general, es verdad que todavía la inflación subyacente, aquella que descuenta la energía, los precios energéticos y los alimentos, está todavía muy alta en comparación con la general, pero en general los precios están tendiendo a ser controlados. Pero aún así todavía estamos a tasa de inflación que no estábamos acostumbrados en los últimos años. También es verdad que el Banco Central Europeo está adoptando medidas que a mi juicio son cuestionables, porque fundamentalmente la herramienta que tiene el Banco Central Europeo es la subida de tipo de interés para controlar la inflación, pero claro, es que esta inflación no es una inflación de demanda, no es una inflación porque se haya desbocado el consumo de la familia, ni mucho menos, es una inflación de oferta, es decir, de aumento de los precios de la energía, de los suministros, de los productos intermedios, de los productos industriales, en definitiva, es una inflación de oferta, claro, y eso se tiene que corregir a través de reformas estructurales, me refiero al mercado de la competencia, al mercado energético, etcétera. Y yo creo que se está tirando de lo más fácil, que es tirar de lo que es la, como si fuera una inflación de demanda, y al final lo que se está es haciendo ahogando más a la familia, porque la subida de tipos no ayuda a resolver el problema de llegar a fin de mes de la familia, sino que lo agrava más por la subida de la cuota hipotecaria.
Bueno, pues los precios, los elevados precios que siguen asfixiando a muchos hogares, que marcan este comienzo de año y que muchos nos tememos va a seguir haciéndolo, al menos durante el primer semestre. Francisco Joaquín Cortés, profesor del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas de UNIR. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Una de las conclusiones, la cuesta de enero parece más empinada que de costumbre. La inflación nos está complicando mucho la vida, cuesta ahorrar. Pero aún así hay gente que lo consigue. Si estás pensando invertir, atentos a estos consejos que nos han dado varios expertos en finanzas que ha recogido María Ruiz.
Analistas económicos señalan que a la hora de invertir nuestros ahorros en algún producto hay que tener en cuenta el riesgo. Para sacar la rentabilidad que deseamos, Patricia Hernández, experta financiera, nos ha explicado el camino a seguir.
Lo que tenemos que hacer es combatir la inflación, que es quien hace que perdamos poder adquisitivo si dejamos todo nuestro dinero parado en un depósito bancario o debajo del colchón. La clave es poner el ahorro que no necesitemos para cubrir esos imprevistos a trabajar, invirtiéndolo en un producto financiero como puede ser un fondo de inversión de renta variable, por ejemplo, y en un largo plazo podríamos estar hablando de rentabilidades medias anuales de entre un 8 y un 10% perfectamente.
Ahora bien, ¿quiénes pueden invertir?
Realmente casi cualquier persona que tenga una capacidad de ahorro, aunque sea pequeñita. Estamos hablando de cantidades desde 20, 30, 50 euros o más.
Además, también ha aconsejado invertir a largo plazo en una herramienta de renta variable para asegurarnos que la rentabilidad que nos dé sea superior a la inflación.
Vamos ya con las consecuencias de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y que ha entrado en vigor esta misma semana con la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del delito de malversación. ¿Qué es lo último? Pues la posición de los fiscales del Tribunal Supremo que, en la misma línea del juez instructor Pablo Llarena, también consideran que la reforma de la malversación no afecta a los líderes del 1 de octubre. Eso sí, la Fiscalía se plantea pedir al Supremo que sustituya el delito de sedición, ya derogado, por el de desórdenes públicos, tanto a los condenados por el intento de golpe separatista como para el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de huidos. Se trata, en todo caso, de una reforma del Código Penal a la carta, del total agrado de Esquerra, socio de gobierno, que eliminó la sedición y rebajó la malversación. Ahora el Ejecutivo trata de encajar su argumentario a los efectos de ese nuevo código, todo con elecciones a la vista, las primeras en mayo y las generales a finales de año. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Gobierno y PSOE entran en precampaña condicionados por los efectos colaterales del nuevo Código Penal. Ante esa nociva tarjeta de presentación electoral, han digerido mal el golpe de Pablo Llarena contra una reforma cercana a la despenalización. Y María Jesús Montero salió al paso del juez.
Que la justicia administre justicia y que la política lo que haga es promover los marcos legales para conseguir los fines que cada momento se propone, en este caso el de la convivencia en nuestro país.
Puesto de manifiesto el malestar, la vicesecretaria general también encontró el asidero para trazar paralelismos entre Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont.
Todos podemos coincidir que la situación en Cataluña hoy es mucho mejor que la que teníamos en el año 17. Y los que opinan que no, pienso que es porque tienen nostalgia de los elementos de confrontación.
Los socialistas, por cierto, han pretendido abonar la tesis de que Feijóo no será el candidato del PP a las generales y señalan a Isabel Díaz Ayuso o a Juanma Moreno Bonilla como relevos.
Tenemos novedades en el caso que afecta al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. La Audiencia de Sevilla ha decidido aplazar su decisión sobre su ingreso en prisión hasta que termine el tratamiento que ha iniciado en su proceso de cáncer de próstata. El expresidente socialista fue condenado a 6 años de cárcel por malversación en el macrofraude de los ERE. COPE Sevilla, Yolanda Aguirado.
La decisión de la audiencia era de esperar, Antonio. Pocas sorpresas en esta decisión del tribunal. La Audiencia Provincial de Sevilla sigue la recomendación del médico. Dice que el expresidente socialista, condenado a 6 años de cárcel, tendrá que seguir el tratamiento fuera de prisión y una vez que termine con su tratamiento de radioterapia deberá ser reconocido nuevamente. El médico tendrá que reconocerlo y valorar entonces con más datos si es o no conveniente que ingrese en prisión. Por el momento, el expresidente socialista no cumplirá condena por malversación de fondos públicos. Desde el gobierno andaluz piden que no haya trato de favor. Vamos a escuchar a José Antonio Nieto, es el consejero de Justicia.
Que se decida en este caso para el señor Griñán es lo que se tiene que hacer con cualquier persona que esté en una situación igual. No puede haber un trato de favor para el señor Griñán ni para nadie. Si se decide que una persona que tiene cáncer no está en prisión, ya está, para todo el mundo se tiene que tomar esa decisión.
Recordemos que en diciembre la Audiencia Provincial de Sevilla daba 10 días de plazo a todos los exaltos cargos socialistas condenados por malversación. Solo unas horas después, el abogado de Griñán presentaba un escrito ante la audiencia diciendo que el expresidente socialista tiene cáncer de próstata y que no puede ser tratado en la cárcel. El resto de exaltos cargos socialistas ya cumple condena por malversación de fondos públicos.
Y se cumple un año de la desaparición de Esther López el pasado 13 de enero de 2022 en Traspinedo, en Valladolid. El cadáver de la joven vallisoletana de 35 años fue encontrado en una cuneta tras varios meses de investigación. La Guardia Civil sigue trabajando en el caso Valladolid. Laura Ríos.
Un año después, el caso de Esther continúa abierto y en manos de la Guardia Civil, que todavía tiene pendiente la entrega de 4 informes. La jueza instructora ha concedido 6 meses más para culminar con la investigación sobre la que todavía hay flecos por resolver y una certeza. Esther López murió de forma violenta, compatible con un atropello por el impacto de un vehículo que se corresponde con el del principal sospechoso, Óscar. Guillermo Ruiz Blay es el abogado de la familia.
Ha sufrido 2 manipulaciones para borrarle todos los datos, la limpieza del vehículo, los posicionamientos del GPS, las torres de telefonía. Lo que ya es claro es que nos vamos a encontrar con una muerte violenta.
A estos indicios se agarra el letrado de la familia para aventurar que habrá juicio oral con o sin detención del principal sospechoso y podría ser antes del próximo verano. Entre tanto, familiares y amigos quieren que se mantenga vivo el recuerdo de Esther López y este domingo se concentrarán en la capital vallisoletana a la 1:00 p.m.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7:26, 6:26 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido, si te incorporas a esta hora, déjame que te hable de la historia de 13 niños con una infancia arrebatada. 9 son hijos biológicos de Yolanda Martínez y Luna Fernández, aunque todos están a su cargo. Ahora han sido repatriadas a España junto a los niños y Yolanda y Luna están en prisión por colaborar con el Estado Islámico. Ellas se casaron con 2 yihadistas. Y en 2014 se fueron voluntariamente a Siria para acompañar a sus maridos a hacer la guerra, a hacer la yihad, desde que colapsó el califato. Yolanda y Luna fueron enviadas junto a los niños a un campo de retención al norte de Siria. Aún así, seguían defendiendo la causa y a sus maridos en declaraciones a la televisión pública en 2019.
Tú eres mi marido y pondría la mano en lo fuego porque sé que lo que tú estás diciendo está bien, ¿sabes? Yo me fío muchísimo en mi marido porque, ante todo, es una gran persona.
Yo confío en mi marido y que mi marido quiere el bien para mí y para mis hijos. Quiere manchar el Islam, que sea como sea, ¿vale? Que todo esto es una película en contra del Islam, mira.
Más de un 60% de las personas retenidas en este tipo de instalaciones son niños. Ellos son los más afectados por esta guerra. Por eso nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora con estos menores que han llegado a España? Imagínate el choque cultural, el choque mental también para estos pequeños. Algunos de ellos nacieron en el califato, otros han sido criados bajo las estrictas leyes islámicas de los terroristas del Daesh. Se les ha inculcado el odio a Occidente. En fin, han vivido en un mundo muy diferente al nuestro. Primero sumergidos en la guerra y después sin apenas libertad en el campo de refugiados, al Rock, donde las condiciones de vida son nada adecuadas para esos pequeños. Casi no tienen acceso al médico y la violencia está a la orden del día. Así lo cuenta Yolanda Cobos, que es la madre de Yolanda. Explica cómo era la vida de sus nietos en el campo.
Los niños, entrándoles escorpiones, víboras, serpientes, el agua contaminada. No hay medicinas, no hay doctores que les atiendan. A mi hija se rieron de ella.
Manuela, la madre de Luna, cuenta que no les dejaban ir al médico, hasta tal punto que su nieta murió allí.
Yo he perdido una nieta por el corazón, puesto que allí no había médicos, no hay nada. Mi hija fue al hospital con ella y falleció. Entonces, como igual que perdí esa, podía haber perdido a todos los demás.
Sus hijas en prisión y de momento sin sus nietos. Una situación difícil, pero también para los pequeños que acaban de salir de un lugar de reclutamiento, de violencia, con un grupo terrorista y el shock emocional que supone para ellos. Miguel Prelado es psicólogo experto en sectas y en atención a víctimas de reclutamiento por radicales.
Han estado creciendo en un contexto con altos niveles de adoctrinamiento y eso al salir, digamos, y tener que pasar por esta medida transitoria, bueno, no solo supone un duelo, sino que supone una ruptura bastante significativa que les deja bastante dislocados, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué va a ser de mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pasa con mi familia? Todo el desconocimiento también de la situación genera mucha ansiedad, pero también no dejan de ser ocasiones para empezar a incidir en los niveles de adoctrinamiento que hayan podido recibir.
Con tan solo 5 años ya pueden estar completamente radicalizados. Esto es evidente. Cuanto más pequeños, más manipulables, y esto hace mella en su cabeza.
Están hablando de niños de 5 o 6 años que ya dan muestras, ¿no? A través del juego, a través de la manera en que se relacionan con otros niños, ¿no? De patrones que se van instaurando poco a poco y que tienen que ver con las semillas que se van instalando progresivamente en su mente y que es lo que hace que luego eche raíces y florezca, digamos, una mente radicalizada, ¿no?
Ahora la reeducación y el acompañamiento psicológico juegan un papel clave para evitar un odio a España y al haberle separado de sus madres.
El hecho de ser sucedidos así también puede ser vivido e interpretado como el occidente maligno, digamos, que ahora me retira, ¿no? Y entonces esto a veces inclusive puede confirmar, ¿no?, niveles de adoctrinamiento que hayan recibido previamente, ¿no?
De momento, esos 13 niños están en manos de Asuntos Sociales, donde, junto a sus familiares aquí en España, tratarán de ayudar en ese proceso de reinserción, de desradicalización, que permita eliminar la huella de odio que el Estado Islámico les ha inculcado. Más noticias en este sábado con Sandra Senjo. El número de condenados por agresiones sexuales beneficiados por la ley del solo es sí ya supera los 180.
Solo en la última jornada cerca de una veintena. El último en Melilla, donde un condenado por abuso sexual ha quedado absuelto. De esos 180, 18 han quedado en libertad antes de tiempo. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha ofrecido al exmarido de la exvicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, acogerse a esta norma. Recordemos que está condenado a 5 años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada. Mientras, el PSOE trata de zanjar la polémica en torno a la número 2 del Ministerio de Igualdad por sus comentarios sobre los efectos de esta polémica ley que, por otro lado, el Ejecutivo sigue negándose a modificar.
Este lunes van a entrar en vigor las medidas pro vida impulsadas por la Junta de Castilla y León.
Entre ellas, reforzar la atención psicológica de las mujeres embarazadas o el ofrecimiento de realizar una ecografía en 4D para escuchar el latido del feto. Por su parte, la Dirección Nacional del PP se desmarca de estas medidas propuestas por Vox para Castilla y León. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, defiende que fueron consensuadas con la Consejería de Sanidad, dirigida por los populares, que insisten en que son medidas voluntarias enfocadas a reforzar la atención.
Ucrania y Rusia siguen ofreciendo distintas versiones sobre la toma de la ciudad de Soledar, en el Donetsk.
Kiev asegura que la batalla continúa, pero el gobierno no da muchos más datos sobre una hipotética conquista. En cambio, los rusos dicen que sí que se han hecho con esta localidad del este del país. Sería además su primera victoria en más de medio año. Resulta además clave esta zona por poseer una de las mayores minas de sal de Europa y consideran de gran importancia para continuar con esa ofensiva en el Donetsk. Por otro lado, además, China cada vez está mostrando más cercano a Rusia en los debates de la ONU sobre la guerra en Ucrania.
Comenzado ya la jornada de liga con el empate entre el Celta y el Villarreal en Balaídos, Guillermo Díaz.
1-1 han empatado Celta y Villarreal en el inicio de la jornada 17 de Liga. Gerard Moreno adelantó al Villarreal y Jorgen Strand empató para los locales. Mañana continúa la jornada con el Valladolid-Rayo, Girona-Sevilla, Osasuna-Mallorca y Real Sociedad-Athletic de Bilbao. Partidos que podrás escuchar a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE. Y ayer el Real Madrid completó su entrenamiento en Riad sin la presencia de Lucas Vázquez, pero con la participación de Camavinga y Militao. La sorpresa fue la visita de su excompañero Cristiano Ronaldo, quien aprovechó el momento para saludar a la plantilla.
Bueno, un abrazo a todos y suerte para domingo, para nuestro Madrid. Me parece una ilusión ser compañeros y el club, claro, que ha hecho historia. Y es siempre bueno ver amigos.
Y hoy, segundo partido de los hispanos en el Mundial de Balonmano. Se enfrentarán a Chile a las 8:30 de la tarde, hora peninsular.
A las 7:37 de la mañana vamos a repasar las principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Es protagonista ese dato de la inflación en el mes de diciembre que hemos conocido, sobre todo enfocado en el precio de los alimentos.
La cesta de la compra disparada hasta niveles de los años 90. Su tasa, como dice La Razón, histórica más alta. Fíjate, además, ¿qué dato aporta, por ejemplo, el diario El Mundo? Que esa inflación se ha comido 40.000 millones de euros de las familias en 2022. Y es que ese IPC general tuvo un promedio del 8,4% durante el año pasado, el mayor desde 1986. Con, como venimos contando, el precio de los alimentos completamente disparados y con la vicepresidenta Yolanda Díaz acusando, dice ABC, a las empresas de forrarse, agitando el fantasma de la intervención. Es Yolanda Díaz, por cierto, la foto de portada de ABC. Protagonismo para la vicepresidenta y también para Oriol Junqueras, un ex vicepresidente de la Generalitat, porque, como apunta El Mundo, los fiscales del caso del Prusés van a defender que este siga inhabilitado por malversación. Estos fiscales, de hecho, dice este periódico, discrepan del juez Pablo Llarena y sostienen que los líderes de ese Prusés pueden ser condenados por desórdenes públicos agravados, lo que básicamente les llevaría a la cárcel.
Bueno, se le puede complicar, por tanto, a Pedro Sánchez su plan, el presidente que ya está inmerso en la pre-campaña electoral.
Dice La Razón que Sánchez va a implicar a sus ministros sin carné socialista en las diferentes campañas electorales que se presentan para este 2023. Exhibía ayer, vemos en este diario, es su foto de portada, de hecho, sinergia entre partido y gobierno con una instantánea de unidad. Una campaña electoral que el PP va a afrontar con nuevos fichajes o con, digamos, la vuelta de varios dirigentes del partido, como el exministro de Fomento Íñigo de la Serna, que va a ser el coordinador del programa electoral de los populares y que hoy da una entrevista para ABC. Ve en los comicios autonómicos y municipales que se van a celebrar en mayo la primera fase de la moción de censura a Sánchez. Para que eso ocurra, apunta el PP, apunta La Razón, el PP quiere negociar la integración de Ciudadanos con Inés Arrimadas. Hay en juego 500.000 de votos y van a esperar, eso sí, a que termine el proceso.
Gracias, Iván. 8 menos 20, seguimos. Vamos despidiendo una semana que comenzábamos mirando a Brasil.
Muita gente lá fora, pessoal.
Miles de seguidores de Jair Bolsonaro tomaban el Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Tribunal Supremo en Brasilia. Fueron momentos de máximo desconcierto, también de mucha tensión, ante un ataque por la fuerza con el que los bolsonaristas querían dar un golpe a la democracia. Las sedes de estas instituciones estuvieron 4 horas y media en poder de los bolsonaristas. Cientos de personas detenidas, destrozado mobiliario, ordenadores, arrojados por las ventanas, algunos armados con palos, agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes con gases lacrimógenos y recuperaron el control de los edificios del Parlamento, de la Presidencia y del Supremo. Tras este ataque, a lo largo de la semana han quedado disueltos los campamentos montados por los simpatizantes de Bolsonaro, hace más de 2 meses, en las proximidades de cuarteles, con la esperanza de conseguir una intervención del ejército para sacar por la fuerza del poder a Lula da Silva. Son los bolsonaristas más radicales que se niegan a aceptar la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre. Se cumple una semana y hay todavía muchas claves abiertas en un país que es la segunda economía de toda América, lógicamente detrás de Estados Unidos. Vamos a analizar esas claves con Sonia Alda, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profesora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué diferencias encontramos, o si ha sido una pura imitación de lo que ocurrió hace 2 años en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en Brasil para que se diera este asalto a las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo?
Bueno, pues esto es la manifestación de la fuerza del bolsonarismo, ¿no? Una fuerza popular extraordinaria, de toda esta fuerza, considerando que sus seguidores no podían ser menos como su líder, bueno, pues han intentado negar el principio fundamental de legitimidad de acceso al poder, que son unas elecciones, ¿no?
A partir de ahora, ¿en qué situación queda Lula da Silva? ¿Este ataque a las instituciones debilita o, en cambio, fortalece al actual presidente brasileño?
Bueno, cabe decir que si el inicio de la presidencia era extraordinariamente complicado, sigue siéndolo, sin duda. Los retos que tiene ahora mismo Brasil son extraordinarios, pero a mi modo de ver creo que han fortalecido su figura. Al menos con la actuación que se ha tenido a cabo de esa, que me parece importantísima, la firma de ese documento conjunto de los 3 poderes de la República, me parece que lo que ha logrado es trascender del conflicto político entre esos 2 líderes a salvaguardar la democracia. Ahora está por ver por cuánto tiempo, ¿no? Porque yo sigo planteando que el bolsonarismo, pese a los hechos ocurridos, sigue siendo una fuerza política extraordinariamente importante.
Y si miramos al otro extremo, desde Estados Unidos, Bolsonaro condenaba el asalto llevado a cabo por sus seguidores, pero de manera poco contundente. ¿En qué situación queda Bolsonaro? ¿Se va a abrir una investigación por su posible responsabilidad en el asalto del 8 de enero?
Bueno, las investigaciones están abiertas, tanto por responsabilidades políticas como legales, ¿no? De alguna manera, Bolsonaro también debe ser investigado. Él ha dicho que va a volver a Brasil, no ha dicho cuándo, pero me imagino que tendrán que depurarse responsabilidades a todos los niveles del Estado, como ya está teniendo lugar. Como bien sabe, fue depuesto el el gobernador del DF en Brasilia, y también su secretario de seguridad, que por cierto había sido ministro de Bolsonaro, ¿no? Y está por ver la profundidad efectivamente que tiene este proceso, que ya se cataloga de golpismo, pero que yo creo que debemos ser prudentes y esperar a poder caracterizar con muchos más datos en qué consiste este tipo de movimiento. Es decir, no es lo mismo una turba de ciudadanos más o menos direccionados, que tampoco sabemos, parece que ha habido diferentes formas de financiación, y que cometan esa tropelía, a que haya todo un proceso de lo que entendemos por golpe de Estado, ¿no? Generar una situación de inestabilidad y que las Fuerzas Armadas tomasen el poder.
¿Hay temor? ¿Puede haber un contagio a otros países en Latinoamérica y que se repitan estos asaltos a las instituciones en otros lugares?
Bueno, mire, no es la primera vez que esto ha ocurrido. En Guatemala, creo recordar que hace año y medio, dos años, disculpe que ahora mismo no tengo olvidado, la población, un grupo de ciudadanos, asaltó el Parlamento. Así que no sería la primera vez que ocurre, lo que pasa es que Guatemala no es Brasil y pasa siempre de forma mucho más discreta. Perú ahora mismo es un polvorín. Situación extraordinariamente delicada y también con protestas ciudadanas. No sé si se actuaría como modus operandi de manera regular en distintos países. Pero lo cierto es que ya hay países que están en una crisis de gobernabilidad extraordinariamente grave y sin asaltar necesariamente las instituciones más representativas, ¿no? Es decir, en Perú hay ya cerca de 74 muertos, creo que vamos ya desde diciembre, por represión policial y protestas ciudadanas. Entonces, como le digo, creo que es más que la preocupación no me parece tanto el modus operandi concreto que se ha adoptado y que parece que Brasil copió de los bolsonaristas, copiando de los trumpistas, sino la situación de crisis de gobernabilidad que hay en muchos países de la región.
Pero vamos a seguir muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en Brasil justo cuando se cumple una semana desde que miles de seguidores de Bolsonaro tomarán el Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Tribunal Supremo en Brasilia. Lo hemos analizado con Sonia Alda, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y a la que yo agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Buenos días.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Estamos en el primer fin de semana, después del periodo de Navidad. Todos nos hemos tenido que ir regulando a lo largo de estos días. También lo hace la cartelera, después de esa secuencia de estrenos, con la mirada puesta, lógicamente, en las vacaciones de los más pequeños, con pelis de temática más familiar, más navideña, es lo que tocaba. ¿Y qué tenemos este fin de semana en los cines? Pues lo vamos a comprobar en la mañana de COPE, antes de que nos den las 8 en este sábado 14 de enero, con el crítico de cine de esta casa, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿quién nos recuerda a Russell Crowe en Gladiator, ¿no? Quizás el papel cumbre de un actor con el que abrimos hoy la cartelera, en este caso añadiendo, Jero, la doble faceta de director y protagonista. Es un enredo con robo que no te termina de convencer. No te termina de convencer y que se llama Poker Face.
A mi hija está a punto de arrollarla un tren y ese tren soy yo.
Creía que la casa iba a estar vacía. Va a estar él.
Cambio de planes, dame el arma.
Quiero jugar.
No puedes con los tres. Solo te apunto a ti, Víctor.
Tiene buen reparto, como es actor, dirige muy bien a los actores, tiene buen ritmo, cierta intriga,
Un poquito mezclando elementos de puñales por la espalda, por ejemplo, de Operación Fortune, sin tener la potencia que tienen esas películas, pero típico reencuentro de amigotes de la infancia que siempre les ha gustado el póker, y es una partida de póker con intriga, no digo más, en la que además irrumpe alguien que no estaba previsto. Con eso ya te puedes hacer idea de por dónde va. Me ha gustado mucho este tema, por cierto, de Anthony Partos, la banda sonora es magnífica. Y luego, pues claro, está a gusto ahí también. Aparece nuestra Elsa Pataky, porque es cuñada de Liam Hemsworth. La han fichado y aparece muy poquito, pero aparece. Es una lástima porque él rueda bastante bien, ha tenido muy buenos maestros, pero por eso te he insistido en que también era guionista. Y yo diría zapatero a tus zapatos, porque el guión es regular, está mal contado. Y entonces, bueno, se te quedan poca cosa. Pero bueno, le han dado unas críticas tan negativas que a mí casi me ha caído simpática, porque con el nivel de esta semana no está mal, o sea, se deja ver.
Lo siguiente lo mejora un peri. Venga, es un corto que ha sido adaptado a la gran pantalla, una fábula naive en torno a la amistad entre un inventor y su robot. Es Brian y Charles.
Voy a construir un robot.
Me pregunto qué hará cuando lo encienda.
Hola, Brian.
Nunca he conocido a nadie que pueda construir un robot.
Suelo aprender de todo lo que construyo.
Soy tu amigo, Brian.
Y yo el tuyo.
Bueno, este es un pueblito del norte de Gales, un tipo colgado, pero colgado total. Es la soledad, es una película sobre la soledad, que inventa cosas y un día hace, a partir de una de un frigorífico, de una nevera, hace un robot. Lo va contando a la cámara, o sea, como si fuese un reportaje televisivo sobre su figura, ¿no? Y se hace muy amigo de él y el malote del pueblo quiere comprar el robot, no da para más. O sea, es como un poco el tono naif de Forrest Gump, de algunos pasajes de Forrest Gump, con el de Lars y una chica de verdad, que a mí es una película que me entusiasma, me encanta, porque también hay una trama de amor aquí, absolutamente naif, inocente, la buena gente que no recurre a la violencia ni cuando estaría legitimado seguramente, ¿no? Es bonita película, le dieron la nominación por lo menos a los premios del cine independiente británico a guionista debutante, con lo cual una interesante película sobre eso, la de amor. No es para todos los públicos, para la gente que la alegrará el fin de semana, desde luego.
Lo siguiente es un estreno argentino. Tenemos este fin de semana un estreno argentino. Es un esperanzador elogio de un frágil profesor en territorio comanche. Es El Suplente.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Bienvenido a la barbarie.
Mejor no se meta, profe.
Igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una única razón. Porque yo creo que vale la pena.
Bienvenido a la barbarie. Y este rap, que se titula, por cierto, Huyan, es de System, es bastante bueno, eso es como una poesía, es muy potente por dentro, es una crítica social, un poco al estilo de Luna de Avellaneda de Juan José Campanella, que estaba en un barrio de Buenos Aires como aquí, pero unido a todo ese tema de reflexión de integración social y racial del cine francés, y en concreto la clase de Laurent Contin. Es un profesor de estos más bien de nivel culto, literato, que llega ahí, claro, los chavales es que están con las drogas para arriba, un follón, narcos por todos los lados, y uno que se implica y se dice, pues voy a echarle aquí un poco de valor y intenta sacar adelante por lo menos a algunos chavales. Está muy bien el protagonista, se llama Juan Minujín, está muy bien la directora del colegio, que es Rita Cortese. Aparece también Bárbara Leni en una trama un poquito metida con calzador. Pero es una buena reflexión, un buen elogio de la educación en valores y del el pringarse con la gente, porque muchas veces los chavales, estos adolescentes de barrios extremos, lo que tienen es un problema también de familias desestructuradas. Necesita alguien que confíe en ellos y les ilusione de alguna manera. O sea, que es esperanzada, que no siempre en el cine social es así, con lo cual se agradece y probablemente sea el mejor estreno esta semana, El Suplente.
Bueno, hablamos ahora de una novela de Cumbres Borrascosas, publicada a finales del siglo XIX, su autora Emily Brontë. Bueno, pues la película es una especie y ardua semblanza de esta autora de Cumbres Borrascosas. Es Emily.
¿Qué quieres hacer tú?
Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias. ¿Sabes que no me gusta conocer a gente?
¡La gente te llama la extraña!
Todos tenemos algo de extraños.
¿Quién eres? Ya lo verás.
Sabes que no me gusta conocer a la gente, no es lo mejor para ser novelista, pienso yo. Es el debut como directora de una actriz, Frances O'Connor, que protagonizó Mansfield Park y también era la madre de Inteligencia Artificial. Aquí debuta, no está mal, porque claro, tiene un equipo, como en todo el cine británico, con una puesta en escena, una fotografía, vestuario. Joder, pero es tremendo el tema de lo asfixiante que es la religión, por ejemplo, es todo muy deprimente, falta una empatía enorme y desde luego no te apetece nada leer a Emily Bronte, porque es terrible su vida, tal y como la pintan, y así como la anterior era esperanzada, está muy desesperanzada y también con una visión de la religión muy parcial.
Bueno, un país que está en primera línea de la actualidad, Irán. El siguiente estreno es un thriller que aborda la historia de una periodista que investiga sórdidos feminicidios en este país, en Irán, en el año 2001. Una película que se llama Holy Spider, araña
sagrada. La policía lleva 6 meses sin una pista. ¿Sigues pensando que hay una conspiración?
La sombra de la araña asesina crece sobre Mashhad.
Lo hice todo por Dios. Todavía no he terminado.
Otra visión terrible de la religión, en este caso la islámica, pero más que la islámica por extensión. O sea, es una película danesa, hay que decirlo, y no se ha rodado allí en Irán y se va a estrenar allí porque es durísima. O sea, una serie de prostitutas que son asesinadas por un tío y se le va la olla, que piensa que Dios es una ciudad santa en Irán, y entonces se regodea muchísimo el director. Que es bueno, o sea, porque él ha imitado aquí a David Fincher en Seven, rueda bien, el ambiente es duro, es y tal, pero es que es de una sordidez y de una explicitud que llega a lo pornográfico en algún momento. Con lo cual es una película que está siendo muy elogiada, que ha tenido premios en Cannes, a la mejor actriz, nominaciones a los premios del cine europeo, mejor actriz también en el Festival de Sevilla, pero ¿qué quieres que te diga? Es terrible, o sea, te asfixia totalmente. Y yo creo que no refleja del todo, a pesar de que efectivamente hay críticas que son muy, muy claras y evidentes al machismo en la sociedad iraní, que hay otras cosas de la sociedad iraní que no están mostradas con suficiente, digamos, ponderación. O sea, que es una película valiosa, pero durísima y, desde luego, para adultos con el estómago fuerte.
Venga, lo vamos a mejorar con las pelis de 13 para este fin de semana. Miramos a mañana domingo, a la tarde del domingo, con un clasicazo. ¡Río Bravo!
Bueno, no es la primera vez que la ponemos, pero es que da gusto verla cada vez. Para muchos, el mejor western, uno de los mejores westerns. Yo siempre elegiría a John Ford por delante, pero el segundo sería Howard Hawks, que es el director aquí de John Wayne, Dean Martin.
En el podio está seguro.
En el podio está, entre las 5 primeras está Río Bravo, es magnífica. Y además la ponemos a las 6 de la tarde, 17:55, que es ideal para acabar bien el fin de semana. Un fin de semana que hoy también tendremos a Chuck Norris y a Van Damme pegando tortas todo el día, o sea que al que le guste tan lo tendremos. Y mañana domingo, 2 comedias con López Vázquez de secundario, divertidas, como está el servicio, y 3 de la Cruz Roja, con una dirigida por Mariano Zores, otra con Fernando Palacios, con lo cual, fenomenal. Tenemos de todo, como siempre, en 13
Televisión. Mejora la cartelera, te lo tengo que decir, ¿eh?
Sí, no.
De 13 mejora los estrenos del fin de semana.
Sobre todo con Howard Hawks ahí en el oeste.
Jerónimo José Martín, que te mando un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. ¡No!